Bienvenido, Juan Manuel Urtubey, al estudio nuevo de Radio Nacional.
Espectacular,
¿viste
muchísimas
qué lindo?
Gracias, está muy, muy bueno.
Muchísimas gracias por estar acá, te estamos esperando hace un montón y te quiero contar que si te das vuelta vas a ver todas las emisoras, son 50 que nos están escuchando ahora, o sea, no solo en Capital Federal, sino en todo el país y nos escuchan muchísimo en Salta, recibimos muchos mensajes.
Sí. En toda la provincia entera, que en una provincia como Salta, en una provincia, digamos, como Salta, con muchas montañas, cerros, no es fácil llegar a todos lados. Ustedes están en todos lados, por eso desde acá un saludo grande a todos mis comprovincianos.
De todos lados nos escriben, de Tartagal, de... Contá, Rafa, porque él viene a ser el escribiente, fíjate, ¿no?
Bueno, de hecho, tiene dos filiales Radio Nacional en Salta.
Dos. Tiene una en la capital, otra en Tartagal, pero hay un montón de repetidoras que nosotros no podemos nombrar, además de estas 50, ¿no, Rafa? En todos lados, y nos da un placer. Y además, como saben que a mí me gusta Salta y que soy fan de Salta, entonces, bueno, claro, me escuchan más. Nos estamos metiendo en todos lados, haciendo un montón de gestiones acá en Radio Nacional para estar en muchos pueblitos de Salta. Nos encanta la provincia, nos fascina esa provincia. Creo que yo siempre digo que es la más linda de la Argentina, pero está mal que lo
diga. Es tan linda que enamora.
Es tan linda que enamora. ¿Esa frase se te ocurrió a vos?
Vos sabés que Salta la Linda era de hace tiempo.
Sí.
Y nosotros, como vimos con el amor a flor de piel, dijimos es tan linda que enamora. Y técnicamente se nos ocurrió con un amigo tomando un café. Y dijimos, ¿por qué no?
¿Por
y
qué chao. No?
Y salió bárbaro.
Sí, es preciosa, tan linda que enamora. También es preciosa esa frase. Estamos pidiéndole a la gente versiones de La Arenosa, un poco porque es salteña, otro poco porque es cafayateña, y acá nos gusta mucho el vino a todos, y también cafayate, y también en general somos ballistas, digamos. Tremendamente ballistas, nos gusta el valle. E invitamos gente ballista. La semana pasada estuvo Pinedo, ¿no? Estuvo acá nosotros le decimos presidente Pinedo.
Sí, presidente Pinedo. Presidente exitosísimo, no tuvo ni una marcha, ni un lío, no tuvo nada. Fue el único presidente que se fue sin problema.
Y es ballista.
Exactamente.
Y es ballista también, amante de Salta y de los valles calchaquíes. La gente está escribiendo, ¿a qué teléfono nos escribe?
Al 1165-840870.
Porque le contamos al gobernador de Salta que todos los días acá entregamos regalos y hoy estamos regalando, como todos los días, un reloj. Siempre hay un reloj para regalar. Nuestros oyentes se acercan a cualquiera de las radios. Esto lo elige arbitrariamente el Rafa, que sabe muchísimo de música y que elige una de las versiones de la canción que elegimos.
Y nada, casualmente nos acaba de escribir Diego de Salta mostrándonos su reloj recién
adquirido. ¿En serio?
Adquirido.
Mándamelo porque yo lo pongo en mi página.
Ya te lo mandé.
Estoy re millennial.
¡Qué grande!
Estoy re millennial, quiero que sepas, Juan Manuel, porque ahora tengo página, marialabrasantillan.com, ahora desde el año pasado, y pongo las fotos de todos los que me muestran el reloj, el voucher para el fin de semana largo, los libros, pero reloj diario hay. Para el oyente, acá, está asegurado. Y así que Diego de Salta ya lo tiene, ya le llegó.
Pues sabes que en el Museo del Vino, de la Vid y el Vino en Cafayate,
es precioso.
Tenemos La Arenosa, la letra de La Arenosa escrita en una de las paredes principales.
Pero no ves que por eso la pusimos, por eso la pusimos, Juan Manuel. La Arenosa va sonando, además, cuando entras a ese museo, no se lo pierdan, a La Arenosa va sonando y vas leyendo la letra, que es increíble. Y miren cómo suena, a ver cómo suena.
Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Luna de los medanales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca. Antes que me muera y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera.
Al 11-65-84-08-70 la gente le escribe al Rafa para ganarse el reloj, para escuchar La Arenosa en todas sus versiones. Hay todavía una hora y pico de programa para escribirte. Te escriben y te
Porque
escriben.
El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena.
Qué lindo que salta, qué lindo. Felicitaciones porque vas a ser papá.
Sí, estamos realmente felices.
Papá es tu cuarto hijo, ¿no? ¿O quinto?
Quinto.
Ah, qué ganas.
Sí,
ganas de poblar la Argentina.
Tremendo, estamos poblando los valles.
Claro, pero ya son grandes tus hijos.
Sí, el más grande tiene 23, el que le sigue tiene 20, otra tiene 17, tres varones, y la más chiquita que tiene 14.
O sea, una vocación, te encanta la paternidad.
Tremendo. Sí.
Para que
hola, ¿no? Sí, ¿qué Marcelo, tal? ¿Qué tal? El falso Marcelo, te cuento.
El gobernador, ¿cómo lleva? Bien.
El falso Marcelo está con problemas porque no le anda la tarjeta de crédito
justo
en el
Cyber Monday. Me sonaron la tarjeta. ¿A usted le parece, gobernador? Así no hay consumismo que aguante.
Yo quiero hablar un poquito de que va a ser papá, sí. ¿Puedo?
De eso le iba a preguntar. ¿Van a querer saber el sexo? Teniendo en cuenta el antecedente Scioli, ¿no? Que varón compró todo celeste,
podés.
Hay una nena.
No podés poner
ese. ¿Van a querer saber el sexo antes o...?
Y eso es más complicado porque hay casos que yo conozco de que pensaban que era mujer y después salió varón.
Claro,
por una cuestión lógica, pero aparte por una cuestión ya casi física y podía ser. Pero en cambio la confusión al revés es rara, o sea, porque sí. Dice, o viste o no viste. No sé
era
si
lo que querían
sí.
ver. No, si era hay, lo que bueno. querían ver.
El primo... Nos encantaría saber a nosotros. Sí. Y vamos, esperamos.
¿De cuántos meses estamos?
10 semanas.
Ay, mi amor, están como cuando cuentan las semanas.
Es poquito.
Están en esa onda.
En esa onda estamos.
Qué bueno. Sí. ¿Y ya están hablando de nombres y eso?
Todavía no, porque queremos limitar nuestra creatividad dentro del sexo. Entonces, digamos, bueno, cuando sabemos si es varón o mujer, entonces pensemos, viste que hay que ahorrar esfuerzo en esas cosas. Pensemos cuando sepamos.
Estamos súper chochos de tener al gobernador Urtubey. Y yo lo digo porque es una persona súper accesible, accesible, cosa que no siempre pasa con acá pasó todo el mundo, pero no siempre pasa que fácil, que sos fácil para hablar de directo, que usás palabras que se comprenden, y queremos saber, ya que venís de los anuncios del presidente, ¿qué es lo que te pareció más importante de lo que dijo Macri?
Lo más importante de todo es una agenda total y absolutamente lógica, de sentido común. Porque viste que hay veces que uno se pasa de rosca y empieza con, no, acá hay una agenda de total sentido común. Resolver el problema económico sobre tres ejes, responsabilidad fiscal, política tributaria y cómo en alguna medida con esas dos cosas se baja la inflación. Segundo eje, el tema del trabajo, me parece que, digamos, facilitar condiciones del trabajo, y lo tercero que tiene que ver con fortalecer la cuestión institucional. Me parece que tiene tanto sentido común que es muy difícil decir yo no estoy de acuerdo. Entonces, primer tema, me parece que está bueno llamar a consensos básicos a toda la sociedad. Segundo, me parece que está buena la agenda, y después seguramente vamos a discutir tema por tema, ¿viste? Porque vos estás de acuerdo, uniformidad no va a haber nunca. Entonces después, cuando discutamos uno a uno estos temas, diremos, a ver, en esta ley, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos, perfecto. Me parece que hay que bajar me parece que hay que cambiar esto. En eso estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero vamos a llegar a un acuerdo que le va a servir a la Argentina, ¿no?
Sonó bien bajar los impuestos.
Sí, es que aparte es básico, porque el grave problema, aparte de bajar los impuestos, son lo horrible que es el sistema tributario argentino. Cualquiera de que pagamos impuestos vemos lo que significa la maraña de cosas, que es la invitación a que no pagues. Lo primero que hacen es invitarte a que estés fuera del sistema. Entonces, mucha gente afuera del sistema, y por otro lado, los que están adentro del sistema con impuestos altísimos para equiparar el que no paga. Resultados, si hacemos algo más simple y pagamos todo, nos va a ir mejor.
A mí lo que más me gustó es impuestos, crear empleo, sentarse y acordar cómo crear empleos.
Totalmente, porque aparte, ¿sabes qué? Hay tanto prejuicio. Lo primero que me parece que hay que romper es el prejuicio de decir, de esto no se habla, ¿no? Hay que hablar de todo en la Argentina. Nos tenemos que animar a hablar de todo en serio. Entonces, en el debate de algunas cosas, puede ser que no estemos de acuerdo en todo. Y bueno, ahí habrá que discutir y ver hasta qué punto llegan los acuerdos. pero lo importante es no negarse al debate, ¿no?
Te pareció sensato, entonces eso es lo que describe tu sensación después de haber escuchado
sí,
al presidente.
Sí, aparte, está bien, es cierto que no discutimos, hoy no se planteó, tampoco era el ámbito para discutir puntualmente proyecto por proyecto, alícuota de un impuesto, cómo no impacta, porque me parece que ese nivel de detalle es para una discusión técnica y no era para el mensaje del presidente. En esto coincido. Ahora bien, creo que en la Argentina lo que sí le asiste al presidente es el derecho, como presidente de la Nación, de fijar la agenda. Él fijó la agenda, el tipo dijo... Hay que trabajar sobre esto, esto, esto.
Estoy ahora, cuando después terminan los detalles técnicos en manos de los ministros, porque él no se puede ocupar de cada una de las cosas que hay que modificar, ¿termina decidiendo el gobierno o realmente vos crees que va a escuchar a todos?
Mira, yo creo que indefectiblemente va a haber que escuchar a todos, porque gran parte de estas reformas requieren leyes del Congreso, y en el Congreso se expresan los actores. En el Congreso está representado, obviamente en el Senado esencialmente, la opinión de las provincias, porque esa es la representación institucional, y en diputados están representados el pueblo, con los trabajadores, con los empresarios, con todo. Entonces, yo creo que naturalmente va a haber un buen ámbito de debate.
Si no, se le va a armar mucho lío, porque en el auditorio había de todo. Había gobernadores, había sindicalistas, había jueces, había intendentes, había representantes religiosos, empresarios, intendentes. Va a ser difícil después si no los escucha, ¿no?
Pero aparte, ¿sabes qué? Está buenísimo que pongamos ejes, después discutamos, porque si nos quedamos en el detalle, nunca vamos a ponernos de acuerdo en nada. Entonces, decir, a ver, eje, por ejemplo, decir, vamos a bajar el costo del trabajo. O, por ejemplo, otro de los temas que planteó es la litigiosidad laboral. Buenísimo, discutamos la litigiosidad laboral. Entonces, llegaremos a un punto en donde nos pondremos de acuerdo y habla hasta un punto que digamos, bueno, queremos 100, nos pusimos de acuerdo hasta 70, bueno, firmemos 70 y avancemos por 70 y después veamos si el otro 30% nos ponemos de acuerdo después.
El tema de los aumentos jubilatorios también es importante, ¿no?
Sí, es importante eso, y también en esto quiero que ser muy claro. El presidente, ¿qué es lo que planteó? Eliminar privilegios, en eso estoy de acuerdo.
Después, habló de trazar una línea de austeridad.
Exactamente, y aparte tiene que ver con la cuestión de sentido común. Cuando hablamos del tema de la disciplina fiscal, que es una de las cosas que ya venimos, quiero aclarar que en muchos de estos temas ya hay un trabajo de prácticamente 2 años entre presidente y gobernadores que venimos conversando y acordando algunas de estas cosas. Una de ellas es la responsabilidad fiscal. No es una cuestión ideológica. No podés gastar lo que no tenés. Es una cuestión de sentido común puro. Y aparte coincido también, yo estoy... justamente ahora reformulando mi estructura de gabinete y demás, y en línea con lo que se está hablando, estoy planteando reducir un 20% las estructuras en términos de ministerios, secretarías, subsecretarías, garantizando que el empleado público tenga estabilidad, o sea, no vamos a sacar ningún empleo público, pero digo, bajar el costo político de la gestión un 20%, esto es eliminar ministerios, secretaría, subsecretaría, repito, sin tocar a gente de planta permanente que tiene que tener estabilidad, pero ser más operativos y dar señales de austeridad, ¿no?
¿Esto tiene que ver con, o estaba planificado antes, o tiene que ver con haber perdido las elecciones ahora, las primarias?
Tiene que ver con haber perdido las elecciones, si bien yo lo tenía ya previsto. ¿Qué pasó? Nosotros en Salta, fomentado sobre todo porque tenemos 2 sistemas electorales diferentes. A nivel nacional se vota con boleta tradicional en una urna, en otra urna se vota la boleta provincial. La gente discriminó, pero de una manera impresionante. En las categorías provinciales ganamos prácticamente en todas. O sea, 2/3 ganamos de senadores, mayoría muy clara en diputados. Pero en diputados nacionales los salteños dijeron no, queremos apoyar a Cambiemos, y nosotros salimos segundos.
Porque de alguna manera vos también, como gobernador, siempre... tuviste una actitud de apoyo
porque
a la
creo
gestión.
Que la Argentina necesita eso, más allá de la competitividad electoral que a cortito plazo tengamos cada uno, hay que ir a cuestiones de fondo. La Argentina necesita acuerdos básicos como estos que se han planteado hoy. La Argentina necesita eso. Y después nosotros discutamos sobre nuestras posiciones políticas y demás, pero todo lo demás es una anécdota.
Antes de pasar a otras cuestiones, me quedé con algo que vos insistís mucho y que a todos aquí, sobre todo los oyentes de Radio Nacional, nos parece central, las economías regionales, ¿no? ¿Y se habló de algo de eso? ¿Vos crees que se va a poder hacer algo realmente que se note?
Hay que hacer algo de eso. Cuando discutamos la reforma tributaria, hay que discutir algunas de esas cosas. Particularmente, quiero poner un ejemplo. En el norte argentino, de Córdoba para arriba, de Santa Fe para arriba, el nivel de informalidad laboral es más alto que la media nacional. Entonces, ¿no es mejor bajar un poquitito la presión en lo que son las cargas del trabajo para que haya más gente registrada en lugares en donde hay más trabajo no registrado? O sea, cuestiones de sentido común. Si en la Argentina igual vos tenés cobertura previsional para todo el mundo, universal, entonces cobrarle un poquito menos y que pague más gente. ¿Para qué le va a cobrar más a menos gente si en definitiva lo que necesita es tener más gente dentro del sistema? Y eso,
eso es uno de los desafíos, ¿no? Importantes. ¿Cómo hacer para que haya más gente dentro del sistema en la Argentina?
Ese es uno de los ejes para mí, y en donde en el norte argentino tiene un problema serio.
Sí.
Porque no solo tiene que ver con la cuestión social, hasta se termina cruzando con cuestiones de seguridad. Estoy hablando de frontera, estoy hablando de narcotráfico, estoy hablando de un montón de cosas que si vos tenés mayor nivel de, por decirlo de alguna manera, no es confort, pero de nivel social un poco más estable, y tenés menos vulnerabilidad a esas cosas, ¿no?
Resulta que más allá de que haya perdido en las primarias, el gobernador Juan Manuel Urtubey es una persona muy escuchada y muy respetada, y tenemos mucha suerte porque lo tenemos aquí, y ustedes también pueden hacerle preguntas, además de proponerle versiones de canciones como La Arenosa. Un momentito, antes que nada, condenaron a Guillermo Moreno, y esto acaba de pasar. Martín Angulo, que vive en Comodoro Py, tenemos la suerte de tenerlo acá sentado, nos trae esta noticia.
El Tribunal Oral Federal 6 acaba de condenar a 2 años y medio de prisión a Guillermo Moreno y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa que se conoce como el merchandising anti-Clarín. ¿Se acuerdan? Los globos, los gorros, la bandera, exactamente. El tribunal entendió que se cometió el delito de peculado, es decir, que se malversaron gastos públicos destinados a ese fin. Fue condenado Guillermo Moreno y 2 exfuncionarios del Mercado Central.
¿A qué fueron
condenados? Moreno a 2 años y medio de prisión. Sí. Los otros 2 funcionarios a 2 años de prisión. Las 3 condenas son en suspenso, es decir, no es de cumplimiento efectivo en prisión. Y el otro dato importante es que entre los 3 van a tener que devolver el dinero que se utilizó para este fin.
A ver, Guillermo Moreno, un representante de ¿cómo decirlo? De todo lo que no le gusta a nadie, ¿no? Patotero, autoritario.
A mí me parece que todo este tipo de cosas, como todo lo que fue pasando la semana pasada y demás, está muy bueno porque en definitiva va separando un poquito la paja del trigo, como se dice en el campo. Porque si no, el gran problema es que pensemos que es todo lo mismo. No es todo lo mismo.
No.
Porque hay gente con vocación de servicio, que se rompe el lomo laburando, que cree que puede cambiar y hacer una Argentina mejor y demás. Y al final, por ejemplos como esos, la gente termina pensando que somos todos igual.
Y no está bien, no son todos iguales. Y la gente termina con el que se vayan todos. Y no es justo, no está bien. Resulta que al Rafa, al 11-65-84-0870, que es el WhatsApp nacional de la radio, donde nos escribe muchísima gente, le están mandando fotos.
Bueno, no es cualquier foto, ¿eh?
A ver, ¿qué foto
está
es?
Está el gobernador.
Fotos del gobernador, nos mandan los salteños.
Con un vecino suyo, Diego, de San Lorenzo, están ataviados de gaucho,
Diego,
los
pero
dos
quiero
ahí.
Ver que nos diga quién es. ¿Qué
Diego,
sé yo?
Diego.
Y pero hay 1000 Diegos.
De San Lorenzo.
Sí, San Lorenzo también es un lugar grande.
Veces, sí,
bueno, después se lo mostrás, después se lo mostrás. Nos mandan fotos.
Tremendo, ¿sabes qué?
No, tremendo no, gobernador, es usted.
Tremendo.
Este es usted, gobernador.
Totalmente, eso sabés que es.
Los dejaron a pata.
Yo pensé que era uno de los
fronterizos. Nos quedamos a pata los gauchos.
Son gauchos de a pie, ¿no? Pero bueno.
Exactamente. En algún lado quedaron los caballos.
Porque la gente quiere que salgamos en HD, ¿viste? Sí, y no, nos mandan fotos, nos mandan filmaciones,
buena,
nos mandan canciones.
Muy buena. Muy buena. Debe ser en algún desfile que solemos.
Seguramente.
Suelo acompañar a los gauchos. En realidad, yo desde chico, pues me gustan mucho los caballos. Y desde chico siempre estaba en los desfiles y demás. Y después, cuando me eligieron gobernador, digo, ¿por qué voy a dejar de desfilar si yo desfilo con los gauchos y desfilo con los gauchos también? Entonces.
Si lo hacías desde chico, además, ¿no? Lo más importante, dijo Urtubey, del discurso de Macri, fue una agenda de sentido común, o sea, se basó en tres ejes: responsabilidad fiscal, empleo y calidad institucional. Estoy viendo lo que se está destacando en Twitter, porque hoy me olvidé de las redes sociales, porque hay mucha información. Renunció Gil Carbó, habló el presidente Macri, hay que tratar de entender todo lo que quiso decir. Acaban de poner presos a Moreno. Cataluña arde, se tuvo que ir Puigdemont. Este es el mundo, no podemos parar. No podemos parar un solo segundo. Vos, Martín, avísame si pasa algo más. Se nos vienen las noticias. Rafa, ¿podemos irnos con otra versión de La Arenosa? No sé, ¿alguna que te hayan pedido?
Pidieron una versión de Paola Arias, Mariano desde Catamarca.
No la conozco, a ver.
Arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena.
El agua del Calchaquí, padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja.
Arena, arenita. Arena tapa.
Bueno, a ver, uy, las noticias, ya venimos.
Arenita, arena tapa mi huella, para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Y lo hice todo a propósito, porque lo escuché cuando fui por primera vez a Cafayate hace algunos años y escuché La Arenosa mientras iba recorriendo ese museo que es precioso, y sabía que le iba a gustar al gobernador Urtubey, y el gobernador Urtubey que está esperando un bebé. Che, Elisa, es el más lindo de la política.
Hola, ¿qué
no?
tal, gobernador Camelea?
Está Elisa.
Qué lindo.
Con nosotros.
Qué lindo estar en contacto con vos.
Nah, qué lindo.
Nos conocemos
usted,
de hace tanto tiempo.
¿En serio?
Con Elisa, hace ¿sí? muchos años. Fuimos diputados juntos.
Sí. ¿Y qué onda?
Súper buena onda. Vos sabés que ella primero era la presidenta de Asuntos Constitucionales, yo era miembro de la comisión, después pasé a ser yo presidente y ella era la vicepresidenta.
Pero vos eras re joven, ¿qué edad tenías en ese momento?
30 años.
30 años.
Yo también era más joven.
No, bueno,
ella
está bien.
Tenía,
tú también.
Tenía 25.
No, bueno,
yo tenía 30.
Buena onda siempre con Urtubey, ¿no, Elisa?
Buena onda. Él me dice, qué lindo estar acá. Digo, no, el lindo es él, digo, acá.
El lindo es él, sí.
Igual es un hombre ocupado, así que no me pongas en problemas.
Vos siempre tuviste...
No me pongas en problemas.
Siempre tuviste a tu alrededor dirigentes, digamos, buen mozo. Me sale muy antigua la palabra.
Jóvenes, buenos mozos.
Eso. Sí. Así que...
Pero yo no los querría nombrar, porque vos sabés que yo soy muy emotiva, me pongo muy mal.
Te pones mal por cuando te nombre. No quisiera nombrarte a Adrián Pérez, ponele.
No, yo no sé todavía.
No.
¿Qué pasó?
Bueno,
todavía,
no sé a quién.
Todavía no
le
encuentro explicaciones. Digo, por suerte, Fernando Sánchez siempre está a tiro de teléfono.
Siempre está ahí. Te nombro a Alfonso Pratgay, ponele.
No sé qué le pasa.
Tampoco. Bueno,
un día no estuvo más.
Pero bueno, siempre...
Hoy por ahí se arriman, digo, hoy que soy ganadora, ¿está?
Ah,
por ahí se acercan.
Sí, es verdad.
Pero no, yo ya descolgué el teléfono.
Ya no atendés más.
Dale, está la
pero Urtubey que estuvo...
Descolgué el teléfono. ¡Qué antigüedad!
Descolgué el teléfono, dejé la horquilla.
Tiene teléfono para descolgar.
Sí, sí, yo uso ese teléfono. Descuelgo, ahí suena tú.
Escuchame, pero a él no le descuelgues el teléfono porque él nunca estuvo al lado tuyo.
Con el gobernador podemos hablar de acuerdos, de cuestiones, de idas y vueltas, pero él ya está en sus temas, ¿no? Yo cuando le quiero armar quilombo a alguien, yo soy muy directa, digo.
No
es el caso del gobernador.
Te quiero decir algo, había que engancharle a Isabel Macedo. Te digo que era difícil, era un numerito difícil. No es que él era el difícil, ella era difícil, ¿o
bueno,
no?
Habría que preguntar.
No, pero no difícil como persona, sino que muy selectiva, ¿no?
Y la agarré en un momento con la defensa baja.
¿Vos decís? Sí, sí,
sí. Y bueno, los políticos siempre tenemos olfato para eso.
Siempre tenía unos bombones tremendos al lado, ¿no? Bueno, pero no definía.
Se fue como una empanadita ya,
no
mamá.
No definía.
Ahí a la vuelta
de
la iglesia de San Francisco.
Doña Salta, tremenda empanada.
Ahí a la vuelta de la iglesia de San Francisco.
¿Vos decís que la enganchó con unas empanadas?
Sí, yo voy a raso ahí en Doña Salta.
¿En serio? ¿Vos decís que fue la empanada?
Soy persona no grata, igual yo les mando un beso.
Yo te digo lo que yo creo. Yo te digo lo que yo creo, sé que tenemos
blindaron la cocina conmigo en Doña Salta. Sí, blindaron la cocina.
¿Te interesa mi
opinión? Sí, contame, por favor, es que Salta es tan linda.
No, mi opinión es que Isabel tuvo una infancia en Jujuy, que hemos hablado muchas veces, porque yo tuve abuela jujeña.
Bueno, pero es mejor partido Juan Manuel que Morales.
No.
Lo digo yo, no te hagas problema, Diego, lo digo yo. No tengo ni un pelo en la lengua, así que lo digo yo.
Bueno, lo que quise decir es que tiene un arraigo con el norte. O sea,
se
y la infancia, dicen los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, es todo, la infancia y la adolescencia. Decime si no, vos que no sos psicoanalista, pero tuviste una mamá psicoanalista, capa total. Se lo pregunto a Alejandro Katz. La infancia y la adolescencia es todo, uno siempre vuelve a eso, ¿o no?
Bueno, es mucho.
Es mucho.
No sé si es todo.
Pero es mucho. No sé si es pega, ¿viste?
La adolescencia,
¿viste?
Sí, también, claro.
Si vos tuviste un papá que tuvo que vivir en Jujuy, en el norte, estuviste en Jujuy, Salta, durante... Lo digo por Isabel.
Sí, totalmente.
Vas y te lo enganchás al gobernador.
No, Salame, no. Él la levantó. No, estoy segura. Yo creo en esa historia. ¿Cómo
dicen
fue?
Que el lugar... ¿Qué? Que uno es del lugar en el que hizo la secundaria.
Uno es del lugar...
En el que estudió el colegio secundario.
¿En qué sentido el lugar? ¿El lugar físico?
Sí, claro, que uno puede haber vivido la primaria en un sitio.
Sí.
Pero haber hecho secundario en otro, el lugar de pertenencia es donde...
No, pero acá con esto me estás matando, porque Isabel hizo la primaria, o sea, estuvo más chiquita en Jujuy.
Por eso ahora está casada con un salteño, con un jujeño.
Muy bueno, eso es fundamental.
Habrá repetido mucho.
Los ensayistas tienen respuesta para todo.
Sí, sí, esto es genial. ¿Viste qué bueno que está? Tremendo. Sí,
pero es así, ¿o no? No es así, no es que hay una parte donde para, a ver si se entiende, que hay algo familiar en Isabel con el norte.
Tan algo familiar hay que cuando nos conocimos empezamos a hablar tanto y empezamos a encontrar que teníamos gente en común, dijimos paremos acá porque somos medio parientes en algún momento, así que no nos enteremos, le digo yo, por la duda, no
por
nos enteremos.
Por todo lo que tenían en común.
Sí, tal cual.
Claro,
sí.
Eso pega, secundaria, primaria, universidad, perdón, Alejandro, ¿qué? ¿Te escriben? ¿Qué?
Saludos al gobernador, lo queremos, soy Juana del Bordo, siempre ayudó a los municipios del interior. Qué libido escucharla, digo.
Ahí lo tenés.
¿Dijo eso? ¿Escribió eso?
Sí, pero la traicionó el predictivo.
El inconsciente.
Claro, no, el inconsciente del teléfono.
Dice, claro, el inconsciente del teléfono, no de ella.
Y al rato dice qué lindo
sí,
en realidad.
Sí,
qué divino.
Un saludo grande al Bordo.
Bueno, escuchá. No estás bajoneado como podría estar un gobernador que perdió. Vos explicaste bien que no perdiste como provincia, perdieron los diputados que apoyaron a Cambiemos.
Sí, ¿qué pasó? Primero, me parece que nosotros simplificamos mucho, la gente ya no transfiere más el voto, o sea, cuando te vota a vos. Si vos después decís, mirá, votalo a tal, a mí me pasó la gente que te dice, no, con vos está todo bien, flaco, pero yo voy a votar a quien yo quiera, no a quien vos me digas. O sea, en eso yo soy un agradecido al pueblo de Salta que cada vez que yo, desde hace 22 años que perdí una elección, luego siempre me han acompañado y yo soy, digo, no me va a alcanzar la vida para agradecer ese apoyo. Ahora bien, está clarísimo que cuando uno toma determinadas decisiones tiene que pagar los costos. Nosotros tomamos la decisión de construir un camino que no piense en el corto plazo en términos de nuestra relación con el gobierno nacional. Dijimos, primero, no vamos a integrar listas con el kirchnerismo. Segundo, vamos a colaborar sin ser parte de Cambiemos para que este gobierno le vaya bien.
¿Desde el primer día?
Sí, desde el primer día. Entonces, la consecuencia a corto plazo, como digo, la gente fue muy clara. En las categorías provinciales me ayudó muy fuerte, tengo mayorías abrumadoras en las cámaras, fuerte apoyo de la gente. En la nacional dijo, yo quiero ir para acá. Evidentemente, lo peor que te puede pasar en la vida es no escuchar a la gente. Si estuviese todo súper bien,
sí,
obviamente que hubiésemos sacado el 100% de los votos, no lo sacamos, entonces eso te lleva a hacer una autocrítica, es decir, a ver, ¿qué cosas tienen que mejorar? Porque la gente no se equivoca nunca. Si votó a otros antes que a nosotros, quiere decir que otros hicieron las cosas mejor que nosotros.
Si hay un lugar donde están también los pueblos originarios o los reclamos de los pueblos originarios, es en Salta, ¿no? Y hay ahí que manejarse.
Nosotros tenemos una cosa muy... en esto, en Salta se nota claro cómo... Hay, porque en otros lugares ha habido muchos problemas, en Salta por lo menos vamos conversando, en algunos lugares hay más problemas que en otros. Hay lugares en donde realmente hay una reivindicación totalmente genuina,
sí,
particularmente, sobre todo en el noreste de la provincia de Salta, en donde hay una fuerte población wichí, hay algo, digamos, para que nos ubiquemos en la Argentina, entre el Bermejo, Pilcomayo y el río Paraguay, todo lo que es Formosa, Chaco y el noreste de Salta, recién la civilización, entre comillas, llegó con la guerra de la Triple Alianza hace 100 años. Toda esa gente eran lugares inexplorados. ¿Por qué? Porque eran comunidades de pueblos originarios que eran muy hostiles, había ríos muy caudalosos en el medio, entonces el español en su momento no pasó. Entonces ahí hay 300 años de atraso en términos civilizatorios. Eso requiere un trabajo que entienda que en definitiva ahí no es cuento la reivindicación de pueblos originarios. Hay otros vivos, tanto ahí como en otros lugares, que se suben ese cuento para tratar de quedarse con tierras, para ganar plata, para esas cosas.
Entonces, sobre todo en estos lugares que ahora se pusieron de moda y que son tan tan ricos y tan importantes, como decíamos, los valles calchaquíes.
Por eso, ¿no? Hay que saber dividir bien, porque si no a veces uno generaliza y dice, eso es todo cuento. No, hay pueblos originarios que tienen digamos, tradiciones ancestrales, ocupación de la tierra y toda la historia. Y hay otros que se enganchan y
a donde vivos, se respetan sus terrenos,
sus costumbres, sus formas de vida. Y en eso hay que ser, nosotros hemos trabajado muy fuerte en lo que es la interculturalidad. Nosotros empezamos con todo lo que es educación bilingüe. Todo nuestro sistema sanitario en la región es bilingüe. ¿Por qué? Porque si no, era muy difícil cuando vos mandabas a un enfermero, un médico, a tratar con una mamá wichí que no hablaba español. ¿Cómo sabía qué le pasaba al chico? Bueno, todo eso es un aprendizaje que nos va a llevar generaciones hasta que podamos estar en los niveles que tenemos que estar, ¿no?
Algunas de las cosas que dijo Urtubey hasta ahora, en el norte la informalidad laboral tiene niveles muy, muy altos. Habría que cobrar un poco menos, obviamente. Está hablando de cargas sociales y
correcto,
que pague más gente para incorporar más gente al mercado del trabajo. El Rafa está escribiendo y Alejandro Katz está acá para también hacer algunas preguntas.
Sí, claro. Todos escuchamos, o muchos escuchamos el discurso de Macri hace un ratito. Parece muy bien la búsqueda de soluciones consensuales y parece una buena oportunidad para hacerlo, porque un presidente fuerte pero no imperial, es decir, un presidente empoderado pero que necesita negociar con el Congreso, con los gobernadores, etcétera, es una ocasión para buscar consensos. De todos modos, no resulta muy claro cuáles son las líneas de consenso. Los temas sí, pero bajar impuestos. ¿Por qué bajar impuestos? ¿A quiénes bajar impuestos en un país tan necesitado de recursos públicos para compensar desigualdades tan marcadas?
Sí, yo creo que, por eso digo, hay que discutir. Lo primero que hay que hacer es abrirse al debate. Hay alguna gente que dice, no, yo no quiero discutir nada. No, hay que discutirlo.
No, eso sin duda.
Hay sectores de la economía y hay sectores y trabajadores, lo que sea, que tienen una presión tributaria superior al 60%. Hay otros que, vía leyes que los protegen, pagan muchísimo menos, y hay otros que no pagan nada. Entonces, ¿cuál es el planteo? Hacer más equitativo el sistema tributario argentino. Nosotros, por ineficiencia nuestra del Estado, cobramos los impuestos que son fáciles de cobrar y que son los más regresivos y que son los que más castigan al proceso productivo y económico. ¿Por qué? Porque van a cazar adentro del zoológico, que es mucho más fácil. Entonces, si vamos a un sistema tributario en donde que sea más sencillo, que no sea tan complicado, que pueda ser más útil, en donde vos no graves esencialmente lo que es la actividad económica, sino graves, por ejemplo, el capital improductivo, que discutas ese tipo de cosas, porque el tema cuál es, discutamos la presión tributaria media de la Argentina, por un lado, correcto. A ver, en términos del PBI, la presión tributaria va a ser más alta o más baja, es una buena discusión. Pero segundo, como es la presión tributaria hoy, la composición es literalmente horrible y es lo que hay que cambiar.
Hay muchos espacios enormes en Salta cuyos dueños no hacen nada, ¿no? Que están sin...
Exactamente, porque una cosa es la producción, otra cosa es la especulación en términos de... Y no solo estoy hablando de tierras, estoy hablando de capital improductivo, estoy hablando de un montón de cosas. O sea, planteemos ejes para que, por ejemplo, cualquier lugar, vamos a Brasil, vos tenés, generás determinada actividad económica, tenés una ganancia. La reinversión de esa ganancia está virtualmente exenta de algunos impuestos y una muy baja presión de otros. ¿Por qué? Porque es reinversión de utilidades de algo que ya tributó. Bueno, en la Argentina te arrancan la cabeza también. Entonces, tener que guardar la plata en el colchón es mucho más productivo. Cualquiera que tiene. Yo, aparte de ser gobernador, tengo una actividad productiva. Y a veces discuto con gente que, poniendo la misma plata en plazo fijo, tiene más rentabilidad que la que uno pueda tener pagando cargas sociales, empleos y esas cosas.
¿Cuál es tu actividad productiva, Juan Manuel?
Yo crío cerdos, me dedico a eso, aparte de algunas otras cosas agropecuarias. ¿Y el planteo cuál es? Si todo ese dinero, en vez de pagar cargas sociales, sueldos, estar en todo el proceso, vos lo sacás de ahí, lo ponés en plazo fijo, primero, no tenés ningún dolor de cabeza, porque no tenés ningún problema. Y por cierto, tenés más rentabilidad. Entonces, una lógica de eso te destruye en términos de actividad productiva. Entonces me parece que hay que ir a sistemas mucho más sencillos, mucho más simples.
Quiero escuchar alguna de las propuestas de los oyentes porque están escribiendo al 11-65-84-0870. También te pido que para la próxima Arenosa te esmeres, porque yo sé que tenés muchas versiones. Tengo. Dale.
Sergio de Merlo, San Luis, le pregunta al gobernador, ¿qué sucede con la ley de bosques y la tremenda deforestación de monte nativo en la provincia? ¿No?
Vos sabés que eso es un gran tema. A mí, todos los años, el último domingo de agosto, se hace lo mismo que es la rural acá en Buenos Aires, se hace en Salta. Todos los años me critican por no dejar deforestar. Y también en algunos sectores me critican porque algunos deforestan. ¿Qué pasa? El equilibrio de entender la necesidad de proteger el ambiente y a la vez Salta es el lugar de mayor superficie de área protegida de la República Argentina. ¿El problema cuál es? Que hay en algunos lugares en donde la actividad económica, dentro de lo que significan el ordenamiento territorial, establece, por ejemplo, zonas verdes, amarillas, coloradas, bueno, rojas. Las verdes son actividades productivas, o sea, la sacralización de cualquier lugar que tiene bajo nivel de conservación y que vos no vas a dejar producir, en definitiva, te genera un problema serio, porque eso es desempleo, eso es pérdida de actividad económica, eso es un montón de cosas. Distinto es no respetar corredores geológicos, no tener sustentabilidad ambiental. Como digo, nosotros somos la provincia de mayor superficie de área protegida de la Argentina,
sí,
y vamos a seguir siéndolo.
Es interesante porque para los que conocemos bien el interior, y ahí me incluyo, por ejemplo, en Chaco es mucho más fácil deforestar, ¿no? Claro. Es más fácil, uno ve cuando viaja grandes y grandes lugares totalmente deforestados, por supuesto con soja en su momento, claro, con plantaciones de soja, y no producciones. Entonces, intensivas, sino súper extensivas.
El problema nuestro es ese, o sea, hay que entender, por ejemplo, hoy la discusión que se está, y cuál es el perfil nuestro, en donde planteamos, a mí me interesa socialmente en la provincia trabajar más sobre lo que es el manejo de ganadería integrada bajo bosques, digamos, que la actividad agrícola que te voltea todo. Pero, por ejemplo, sectores ultraambientalistas te dicen, no, eso tampoco sirve. Pero claro, ¿el problema cuál es? Yo tengo 1.300.000 personas que tienen que laburar y aparte tienen que comer. Y acá también tienen que comer carne. Y acá todo eso tiene que hacerse en algún lado. Si uno lo hace preservando sustentabilidad ambiental, hay que hacerlo. Pero el problema es que lo que hay que correrse es del fundamentalismo. Repito, en el momento en que a mí me critican por igual, ambientalistas y productores agropecuarios, unos porque dicen que desmonta, otro porque no los dejo desmontar, y quiere decir que estás en un punto de equilibrio razonable que siempre te cuesta.
Estamos escuchando La Arenosa, que es una de las canciones más lindas del dúo salteño. Cada vez que presentamos una canción del dúo salteño decimos es una de las canciones más lindas del dúo salteño, porque son todas increíbles.
Hay una canción tremenda que es Vamos Cambiando, que es tremenda, que canta el dúo salteño.
Y la buscamos.
Es toda una canción de protesta, una cosa muy fuerte. Ajá. Realmente a mí me encantó. Una de las últimas veces que los escuché cantar a los dos, estábamos en Cafayate, propiamente, en una reunión muy importante, que ellos justo estaban los dos. Y entonces me acerco a Chacho y le digo, ¿no te animás a cantar esta? Y el tipo mira todo al costado. Ellos fueron tipos, inclusive, perseguidos en la dictadura, sí, claro, toda la historia. Y entonces me dice, mira alrededor, me dice, ¿te parece cantar esto delante de esta gente? Me dice,
¿cómo era,
sí, metele.
¿Cómo era esa gente?
Eran tipos de poder, era gente de poder.
Círculo rojo salteño.
Sí, tal cual. No, no, y del mundo y de Argentina. ¿Ah, puntualmente, ¿sí? ¿Qué se hacía? Se recordaban los 25 años, si no me acuerdo, 20 años de la presencia de un enólogo muy importante que vino a la Argentina y que en alguna medida, y quiero recordarlo, fue en la casa de Arnaldo Echar, que es para mí uno de los precursores de lo que significó el salto de calidad del vino argentino, ya hace 20, 30 años en la Argentina, 30 años, que es lo que hoy estamos disfrutando, cuando resolvió traer a gente de afuera. Y él decía, murió hace muy poco Arnaldo, que es el, entre otras cosas, el creador de la Serenata Cafayate. Y él decía que a él no le servía mejorar la calidad de su vino, tanto en Mendoza como en Salta. Él lo que necesitaba era mejorar la calidad del vino argentino para poder exportar. Pues dice, ¿de qué me sirve que yo no tengo volumen? Bueno, y ahí es cuando empezaron, bueno, conmemorábamos algunos de esos hitos, y entonces estaban los mejores bodegueros de la Argentina, sí, del mundo, claro. Tremendo. Y bueno, y ahí es donde, la última vez que yo los escuché cantar, porque al poco tiempo...
Está el tema, ¿eh?
Vamos cambiando. Ya no es lo de antes. Hay mucha gente que va adelante buscando el día libre y sediento, donde la vida no sea un cuento, sino distancia sembrada al alba, y sea nuestro lo que soñemos. Esos señores no se dan cuenta de lo que hicieron con la miseria, siempre de arriba mordiendo el cielo, y todo aquello que tiene vuelo, el tiempo sabe dónde encontrarlos, vendiendo el alma del que está abajo, los privilegios de la locura. Ausentes ni arrepentidos, siguen pensando que son olvidos.
Muy linda la letra, ¿la sabes de memoria?
Tremenda.
Tremenda la letra, ¿no?
Aparte es la definición más clara de lo que significa ese contraste entre aquel que la está peleando todos los días, ese que te escucha en la radio todos los días peleándola, viendo de qué manera puede zafar ese día, y los privilegios de la locura, esos que están arriba y que venden el alma del de abajo, ¿no? Una cosa brutal, ¿no?
Ahora, Salta sigue siendo una de las provincias más desiguales del país, uno de los peores índices de Gini.
Sí, hemos mejorado muchísimo en los últimos años. Lo que pasa es que partimos de un lugar realmente horrible, pero... nosotros nos estamos midiendo allí y hemos mejorado mucho. Cuando vos tomás el decil más rico y el más pobre del promedio de Argentina, nosotros en todo el norte, particularmente en Salta, tenemos índices complicados, mucho mejores que antes. Pues es que nosotros...
¿Cómo se acorta esa distancia?
Esencialmente generando, primero, muchísima accesibilidad a los sectores más vulnerables. Nosotros tenemos comunidades, hablábamos hace un rato... sobre lo que era el noreste salteño, las comunidades de pueblos originarios, que no tienen acceso absolutamente a nada, agua potable, caminos, luz, absolutamente nada. El lograr servicios básicos, y en eso estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el Plan Hábitat Nacional, con la provincia también, que se está trabajando mucho en ese marco, sumado a lo que significa la interculturalidad, o sea, empezar a integrar a los bienes de la cultura, aquellos que están afuera de todo. Entonces, en definitiva, se trata de eso sumado a algo de lo que hablábamos recién. ¿Cómo vas transformando, por ejemplo, comunidades de recolectores en términos culturales, a actividad productiva, a cómo generas actividad agropecuaria? O sea, ¿cómo vas parece como muy básico, pero es parte de la Argentina que nosotros sí, también claro. tenemos hoy, de gente que está totalmente afuera de todo y los tenés que integrar. El tema es a dónde podemos acelerar ese proceso. Nosotros hicimos un estudio. Salta viene creciendo un poco por arriba de la media nacional en los últimos tiempos. Si nosotros seguimos creciendo este ritmo, vamos a llegar a tener el PBI per cápita promedio dentro de 130 años. O sea, es técnicamente, las grandes variables se discuten en cosas como las que planteó hoy el presidente, por eso estamos entusiasmados con ese debate. A ver, si en la reforma tributaria, a mí mucho más me interesa cómo le damos competitividad a los procesos productivos de mi región y de mi provincia, que si en la discusión de coparticipación me toca un punto más, un punto menos para yo administrar. Es una anécdota quién administre la plata. Lo importante es que la actividad productiva, de servicios, industrial, en las regiones esas pueda crecer. No hay otro camino. Nosotros hoy, para que nos demos una idea, llevar una tonelada de granos desde Salta hasta el puerto de Rosario cuesta más caro que de Rosario a Estambul.
Así es.
Si eso sigue así, es técnicamente imposible ser competitivo y salir de esa desigualdad.
Y podríamos dar un montón de ejemplos, pero algunos de los que hemos tratado a lo largo de este programa, donde salieron, por ejemplo, enólogos de Cafayate o de Cachi, y nos contaron también las dificultades, ¿no? Muchos de los que tienen en todo el país, pero ya que estamos hablando de Salta, emprendimientos productivos interesantísimos, en realidad van a perder plata, porque el transporte
sí, totalmente. Es carísimo. Es una limitante que te deja fuera de mercado.
Pero para exportar y también para traer a Buenos Aires, sí, totalmente. ¿No? Y en eso es complicado, porque esas son decisiones nacionales.
Sí, esencialmente la gran discusión, uno puede estar más cerca, acelerar, desacelerar procesos complicados, o sea, negativos, acelerar procesos, digamos, círculos virtuosos, pero esencialmente la gran variable está ahí. Y uno de los grandes problemas que tuvimos en la Argentina históricamente fue plantear que el único mecanismo de competitividad en la Argentina es la política monetaria. Y eso al único que ayuda al de más arriba. Porque el de la pyme, el que la está peleando todos los días, puede levantar mínimamente la cabeza cuando la cuestión monetaria, la política, digamos, el tipo de cambio lo ayuda. Pero si vos no le resolvés problemas logísticos de transporte, energía, comunicaciones, financiamiento, estamos fritos. Y es el tema central.
Resulta que se vienen las noticias y hay muchos temas para hablar con el gobernador Urtubey. Nos queda poco tiempo, tenemos que hablar de Milagro Sala, aunque esté en Jujuy, tenemos que hablar de muchas cosas. Él contó que renunció el gabinete, que le pidió la renuncia y está rearmando todo, planteándose una reforma, digamos, también en su provincia. Ya venimos.
No sueña, ay, arena, arenita, arena, guarda mi huella para que la tendimias. Mi vida yo vuelva a verla, para que la vendimia, mi vida yo vuelva a verla.
Pepe de San Juan dijo, quiero escuchar a Víctor Heredia.
Y ahí lo estás escuchando, ¿no? ¿Dónde te lo escuchas?
Al 11-65-84-08-70.
Evidentemente, ahí quieren escribir porque nosotros pasamos el arroba plato fuerte de Twitter y escriben otras cosas, pero las canciones son todas para vos porque saben que vos sos el que regala el reloj. O sea, es interés. Vos
amor,
sos el que decís.
Es amor.
¿O es amor, vos sí, decís?
Y desinterés.
Sí, la arenosa es el tema de hoy porque está el gobernador de Salta. Estábamos hablando con el gobernador de Salta de esto de el catolicismo obligatorio en las escuelas públicas de Salta. Una provincia, quizás la provincia más católica de la Argentina.
No sé si la más, pero ahí ponerle este fin de semana justo veía información.
Sí, ¿no te cruzaste con Santo Biasati?
Decenas de miles de personas, ahí. Impresionante.
Increíble.
¿Qué pasa? En Salta hay una norma constitucional que obliga, o sea, en la constitución provincial, que obliga a que el Estado ofrezca enseñanza religiosa, no católica, enseñanza religiosa en las escuelas. La obligación es para el Estado, no es para el alumno. O sea, no está en la currícula, no es que te queda de grado, sino da religión, esas cosas. Entonces, ¿el tema cuál es? Eso es la única manera de reformarlo, es reformando la Constitución. Me acuerdo que en el año 86, cuando se reformó la Constitución, se quiso reformar eso. Creo que la votación fue algo así como 94% a 6%, una cosa así, wow, ¿no? Una cosa tremenda.
Que no querían reformarla.
Que no querían. Después se volvió a reformar la Constitución en Salta allá por el año 98, 4 años después de la Nacional. Pasó lo mismo. O sea, hay un arraigo cultural en donde nosotros, ¿de qué nos estamos ocupando? Y es lo que planteó la ministra de Educación acá en la Corte, es que no se dé una educación confesional, que no sea católica y que sea simplemente, obviamente, informativo y aquellos que tengan voluntad de hacerlo.
O sea, es opcional.
Exactamente, pero repito, es una norma constitucional que uno no puede cambiar por ley, más allá de que le parezca mejor, peor, igual, hoy está en la Corte. De acuerdo a lo que, si la Corte resuelve que ese artículo de la Constitución provincial viola la Constitución nacional, pues entonces habrá que parar con eso, pero si no lo resuelve, nosotros no tenemos herramientas, ¿no?
Apurémonos que se nos va, no, tiene cosas que hacer el gobernador Urtubey, vamos.
Ahora hay un problema, yo entiendo que un pueblo católico que vota de ese modo, etcétera, es una opinión democrática, pero también hay necesidades contramayoritarias para defender derechos no subordinados a la norma de la mayoría.
Sí, el problema es la Constitución. El problema es, yo como gobernador tengo autoridad para decir que la Constitución a mí me parece mal y que entonces no la voy a cumplir. Es difícil, ¿no? Porque
sin duda no, incumplir la Constitución no se puede, pero creo que subordinar excesivamente a la voluntad mayoritaria es complejo.
No, pero
es que
esto está en la Constitución. Hay un artículo textual de la Constitución. Entonces, el drama que uno tiene como gobernante es decir, a ver, yo puedo estar o no de acuerdo con este texto constitucional. Como a mí me parece que está mal o es antiguo o lo que sea, entonces no lo voy a cumplir.
No, pero también hay una pedagogía que la política debe hacer y no solo aceptar la opción mayoritaria, sí, cuando...
¿Cómo sería la práctica?
En la práctica sería hacer un trabajo intenso desde el gobierno para mostrar que un Estado moderno tiene que ser un Estado que separa lo religioso de lo público, que si bien hay argumentos en la Constitución que dan a entender que es una educación religiosa no confesional, en la práctica es confesional, que quiero decir, hay un trabajo para hacer desde la política para modernizar aspectos de una sociedad.
¿Podés empezar a verbalizarlo?
Pues poner discusiones serias.
De movida nosotros en Salta hemos cambiado todo eso en términos de eliminar prácticas religiosas y todo ese tipo de cosas. El problema es que también tenemos que ser total y absolutamente claros. Con la misma lógica con la cual, por ejemplo, uno de los planteos en la causa que hay en la Corte es el tema de los símbolos religiosos en las escuelas. Mientras se debatía en la foto, estaban sentados los jueces de la Corte y arriba había un crucifijo. Entonces, ¿cómo es?
Es una discusión.
Un lado se puede y en otro no.
No, es una discusión.
Es como raro, ¿no?
Es una discusión, porque pero acá
la discusión era sobre que había crucifijo en la escuela. Y el ámbito, en la foto, estaban los jueces de la Corte y arriba tenían un crucifijo.
Lo cual también es objetable.
Por eso digo, avanzar tan contraculturalmente en sociedades que piensan de una manera determinada, hay un punto de autoritarismo. Es decir, todo el pueblo está equivocado y yo te tengo que llevar para este lugar. Porque digo, en la provincia de Salta.
Yo no creo que el punto sea decir todo el pueblo está equivocado, pero creo que plantear un espacio de deliberación pública y tener una voz desde la autoridad pública,
correcto,
que sea divergente de la opinión mayoritaria, es necesario.
No,
muchas
está
veces.
Bueno. Lo que pasa es que para reformar una constitución se requiere
es otra
en
cosa.
La Argentina, bueno, pero
es otra cosa, pero no está mal empezar.
No, se puede plantear todo eso, pero repito.
Pero no está mal empezar planteándolo. Después, si se llegará a la reforma constitucional, será otro paso.
Están hablando con mucho sentido común los dos. Mientras tanto, yo les quiero contar, en septiembre es la más importante de todas las
procesiones. La ciudad de Salta tiene una población de unos 560.000 personas. Había 900.000 el otro día en la fiesta del milagro.
En la fiesta complicado. Del milagro... otra vez, digo, tuve la suerte de poder ver cómo salteños de todos los rincones de los lugares más inhóspitos, es la fecha más importante, es cuando piden las vacaciones, es para caminar y honrar a la Virgen. Es muy fuerte, pero muy fíjate, por emocionante, ejemplo, pero no es contradictorio con lo que
estás diciendo.
Un caso
ejemplar es el de México. México es posiblemente el país de América Latina de mayor confesión práctica católica, con un Estado que es el primer Estado de América Latina, y sigue siéndolo, que ha separado la dimensión confesional y la dimensión pública. Aún hoy el Estado se abstiene totalmente y separa en todos los niveles, y sin embargo respeta y permite toda expresión religiosa en un país que es profundamente religioso.
Lo que plantea Alejandro Cáceres es que tiene que estar en el debate público. No tenemos mucho tiempo, tenemos dos preguntas nada más. Una es breve. Cristina, como dirigente política nacional, ¿ya fue?
Yo creo que no tiene mucho para ofrecer de aquí en adelante. No puedo desconocer que tiene un apoyo en algún sector en la provincia de Buenos Aires, que, y también en algún lugar de la Argentina, pero me parece que es un espacio que está en declive, que tiende no solo por una cuestión de personas, por una forma de concepción del poder, de la función pública y todo, que está francamente en decadencia.
Hay una pregunta de algún oyente, bueno, rápido, bueno, alguna.
Pepe de San Juan dice, ¿usted piensa que el problema del costo de transporte es un problema que impulsó el menemismo cuando destruyó el ferrocarril en la década del 90?
Hay un problema serio ahí, digamos, la caída, más que allá, digamos, la decadencia del sistema de transporte en la Argentina nos puso en este lugar. Sea de responsabilidad Juan, Pedro, María, lo que hoy tenemos que resolver es de qué manera volvemos a ser competitivos. Y uno de los temas centrales, primero, hay que entender el tema de transporte básico. El tema de energía es otra limitante, y el tema de financiamiento. Si la Argentina no es un país confiable, vos no vas a tener financiamiento. En Salta, yo limito con Chile, Bolivia y Paraguay. En alguno de esos países te financias al 3%, en otro al 4% y en otro al 5%. Una pyme salteña que quiera financiarse, en el mejor de los casos, te va a pagar más o menos 8 veces más de lo que se está pagando en Bolivia, Chile o Paraguay. No me estoy comparando con otros lugares del planeta Tierra.
No. Lo que están cerca, míos, muchos productores se fueron Chile, a esos Bolivia, países. Paraguay. Muchos productores están en financiar? Paraguay, por ejemplo. Rapidito, porque no tengo nada de tiempo y me hacen unos gestos espantosos. Cristina está fuera del peronismo. Ella decidió
ella
estar
tomó
afuera.
La decisión.
¿El peronismo tiene que reorganizarse sin Cristina?
Esa es mi opinión.
Esa es tu opinión.
Yo pienso eso.
Y sumar a Randazzo y sumar a Pichetto.
Que hay que trabajar es en lo conceptual. O sea, si la construcción política tiene nombre propio, estamos complicados. Entonces, para mí lo que tenemos que decir, a ver, ¿qué pensamos de la Argentina? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué creemos que podemos ofrecer como peronistas hacia el futuro de Argentina? Entonces, lo que estemos de acuerdo con eso, caminemos juntos. Hay algunas limitaciones. Yo dar explicaciones a tipos que tiran bolsos con 9 millones de dólares
no, por la tapa de un convento, no vas a poder.
Por eso yo no doy, por eso digo, hay procesos políticos, el límite de la corrupción es infranqueable, pero aparte de eso...
Scioli está en Unidad Ciudadana, pero...
Claro, pero ellos tomaron la decisión de ir por otro camino, y bueno, me parece que hay que respetarlo, porque cada
pero
uno...
Pero no es el camino del peronismo
quiera.
Para vos, del
para
futuro
mí, el peronismo
del peronismo,
tiene que ir
es
en
otro.
Un camino que ofrezca más futuro que pasado. Mira, los peronistas cumplimos 72 años desde el famoso 17 de octubre, desde el 45. 36 de esos 72 años fuimos gobierno. La Argentina está como está. Hay que hacerse cargo, porque evidentemente las cosas no salieron bien. La mitad del tiempo de nuestra existencia tuvimos en el gobierno, la otra mitad no. Al país no le fue muy bien. Entonces, nos hagamos cargo un poquito, porque si no, seguimos haciendo lo mismo. Si no partimos de una base de entender de dónde venimos, estamos fritos.
Nos hacemos cargo. Esa es la frase que dijo Urtubey. Creo que te tenés que ir, me apena. Tenemos un poquito más de programa, tenemos preguntas de los oyentes, tenemos música para ofrecerte, porque nos encanta Salta, qué sé yo. Pero agradecerte especialmente que hayas venido, que estés acá, nos quedaron temas, que hayas venido a la...
Yo soy el agradecido y sobre todo el regalo del dúo salteño.
El dúo salteño abrió el programa dedicado a...
Seguimos con el dúo.
Seguimos, vos decís, por el gobernador.
Por supuesto.
Y disculpas a todos los que nos hacen preguntas para el gobernador, pero él también tiene otra vida, o sea, es gobernador, ¿no? ¿Vas a ser presidente alguna vez?
Qué sé yo, lo que sí quiero es ser parte de esto que en definitiva tiene que construir una Argentina entre todos. Yo he aprendido en la vida desde chico que no te sirve realizarte en algo que en una comunidad que no se realiza. En ese sentido, la lógica es ser parte de algo, de un proyecto común. Yo creo que hoy tenemos que resolver problemas estructurales que hoy se están encarando. No importa si estamos en un partido de oposición, trabajemos juntos. Y después ofrecer una alternativa superadora. A mí no me gusta perder a nada. Entonces quiero que el candidato nuestro sea el mejor de todos. Cuando haya uno que sea buenísimo, yo lo voy a acompañar. Si a mí me toca alguna vez, encantado lo seré, no voy a decir que no me gustaría, pero hoy estoy en otra historia.
Salta tan linda que enamora, Urtubey tan lindo que enamora, ¿decís, Lilita?
Bueno, pero no le vamos a estar dando eslogan gratis, digo, vamos a andar a ver si el día de mañana competimos. Me no, falta estar armando el eslogan. Igual a él no le falta para hacer eslogan, pues él armó el del Tan Linda que Enamora.
Sí, qué precioso. Gracias otra vez. Por saludos favor, a Isabel. Nos vamos con
lo voy acompañando a la salida.
Si lo acompañás personalmente, agarralo del brazo.
Ay, acá hacen una sándwich enfrente.